ラジオ。
Es Radio Castilla y León. En Es la tarde de Castilla y León, El Campo, con Elena Rodríguez.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Es el Campo de Castilla y León. Hoy con mucho color verde. Vamos a comenzar dándoles dos datos. El 51% de nuestro territorio está conformado por bosques, pero solo explotamos en torno al 25% de nuestro potencial. Las empresas de madera tienen que salir fuera de nuestra comunidad para comprar al menos la mitad de la materia prima que necesitan. Y sin embargo, aunque solo aprovechemos un cuarto de los recursos forestales que tenemos, en Castilla y León hay más de 2.000 empresas que dan trabajo a unas 12.000 personas. Vamos a analizar la situación de nuestros bosques y de nuestra industria de la madera. Y en primer lugar lo vamos a hacer con el presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera de Castilla y León, José Causí. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena.
Y muchas gracias por estar esta tarde en Es Radio Castilla y León.
Muchas gracias a vosotros.
¿Qué salud tiene el sector maderero en nuestra comunidad autónoma con este potencial que en apenas unos datos hemos esbozado al inicio del programa?
Bien, la salud es excelente, recuperándonos de una situación crítica por diferentes carencias que han atravesado en estos tiempos. En primer lugar, sí cabe destacar el potencial de Castilla y León. Es la comunidad autónoma de mayor superficie. Estamos hablando de en torno a 4.800.000 hectáreas de importantes recursos madereros y también que pueden aprovecharse no solamente para la industria, sino otros destinos. Lamentablemente no tenemos, una atención suficiente para, potenciar precisamente y hacer palanca de este sector que proporciona empleo en el ámbito rural y que sirve además para arraigar a la población en este ámbito, ¿no?, sin tener que emigrar a las grandes urbes, porque proporciona un empleo. Como muy bien ha dicho, pues con más de 1.200 empresas derivadas del bosque, entre industria de la madera, papeleras, también empresas que realizan o están implicadas en la valorización energética de los recursos, así como los tableros, importante, pues todo ello configura un tejido impresionantemente enlazado con los aproximadamente 700.000 propietarios forestales privados de la comunidad. Esto es relevante desde el punto de vista de que es un gran potencial y nicho de empleo. Empresas de diferentes tamaños, grandes, pequeñas, medianas, y sobre todo un recurso, pero como muy bien ha dicho, no existe una aplicación de la planificación, que sí que existe. Eso sí, existe una planificación documentada, pero no se está ejecutando. En concreto, son varias demandas las que hemos planteado por el sector de necesidades de una mayor movilización de madera y recursos. Hay una baja movilización de madera, de extracción del recurso para todos estos destinos, y sin embargo, paradójicamente, las empresas de Castilla y León se ven en la obligación de importar madera. O bien, por ejemplo, existe un gran flujo de importación y de exportación, pero es cómodo, y lo lamentable es que ese potencial que tenemos no se está aprovechando, ¿no? Eso es lo lamentable. Además, pues bueno, yo creo que las inversiones podrían haber sido mayores. En el plan de desarrollo rural debería haber aumentado del 11% que se dedica al ámbito forestal hasta el 15%, cuando tenemos una media nacional de 16. Comunidades autónomas con menor potencial que Castilla y León, en estos momentos su PDR tiene una atención de forestal en torno al 26%, 20%, como estoy pensando en Galicia y en Andalucía, cuando naturalmente la superficie arbolada con 3 millones de hectáreas aproximadamente, estamos diciendo que se aporta el 16% de la superficie forestal arbolada española. Castilla y León es un potencial y además tiene precisamente la capacitación para ello. ¿Qué se necesita? Pues pocas cosas, pero una de ellas precisamente es el apoyo uno de los pilares en estos momentos tiene debilidades, como es la propiedad forestal privada, y se necesita un fortalecimiento de esas estructuras que están llevando la formación, capacitación y también pues asesoramiento técnico y otros servicios que se dan a los propietarios. Insisto en esos 700.000, que es una cifra estimada, de titulares de propiedad forestal privada que existe en la región.
Todas estas peticiones se las han trasladado a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de Medio Ambiente, que es quien tiene las competencias en esta materia y que está presente, entre otras cosas, también en esa mesa intersectorial de la madera, creo.
En breve así lo haremos. Yo creo que estamos pendientes de establecer una fecha precisamente para trasladar pues estas necesidades de movilización, de mejora del sistema de datos. Tenemos que cooperar conjuntamente y hacer colaboraciones mixtas público-privadas para establecer un sistema de datos y una estadística y que dé transparencia a los mercados. Insisto en aumentar ese porcentaje dedicado a la inversión forestal en el plan de desarrollo rural, movilizar más recursos y sobre todo apoyo a las partes débiles asociativas como es de la propiedad forestal. Luego yo creo que tienen otros aspectos más importantes que hay que hacer también. Yo creo que en estos instantes, cuando ha crecido la exportación de la comunidad tanto en productos de madera como mueble hasta un 34%, paradójicamente se encuentra un flujo de entrada de estos productos. Estamos hablando de la comunidad que casualmente tiene una amplia representación, todos los subsectores de la industria de la madera, todos se encuentran con un potencial tanto en Aserrío como en Tableros. Toda la representación, y no todas las comunidades autónomas lo tienen, por ejemplo, tableros de partículas, tableros de fibras de densidad media, tableros estructurales de contrachapado, por ejemplo, que por supuesto no son cifras importantes, es lo que se suma tanto en producción como en empleo. Estamos hablando de sector que sí que necesita unos empujes en innovación, ¿no? Sí que sí, por supuesto que sí, pero la mayor digamos ayuda que podemos tener es desarrollar campañas de cambiar la percepción que la sociedad tiene de los aprovechamientos forestales. Los árboles productivos de la región forman parte de un ciclo y es digamos un pequeño error que tenemos a lo mejor visual el efecto de cortar un árbol. Evidentemente forman parte de un ciclo y está dando un valor, digamos, a todos los bienes que el monte proporciona, no solamente desde la fijación de CO2, sino que otros valores que todos conocemos e intuimos, pero además tenemos que los productos de madera configuran una parte de ese reservorio de carbono que se queda fijado y que forma parte de nuestro bienestar, desde los papeles de tisú y sanitarios, estamos hablando de papeles en tableros, melamínicos que configuran nuestras cocinas, estamos hablando de otros tipos de productos y donde la región es rica en toda esa variedad.
Decía ahora que es necesario cambiar la percepción. Yo voy a aportar un dato. Soria es la provincia de Castilla y León en la que se hace un mayor aprovechamiento forestal y es en la que menos incendios hay de manera habitual en nuestra comunidad autónoma. Es decir, que los bosques que están cuidados, que están aprovechados, son bosques que luego tienden a tener menos incendios forestales en la época de mayor virulencia de los fuegos, que es en torno a finales de la primavera e inicio del verano. Ha dicho en varias ocasiones que es necesario un mayor apoyo a la propiedad forestal. ¿Cómo son los propietarios forestales de Castilla y León?
Bueno, los tenemos grandes propietarios, pequeños, medianos y pequeñísimos también, evidentemente, con una variedad y existe, pues bueno, estamos hablando de unas 600.000 hectáreas de minifundio, que estamos hablando de menos de 5 hectáreas. Ahí aplicar una gestión para sacar unos rendimientos del monte o hacer, digamos, cualquier tipo de tratamiento selvícola, estamos hablando que es muy costoso, por tanto a perro flaco se le vuelven todo pulgas. Luego tenemos otras pequeñas propiedades, que son otras 600.000, redondeando entre 5 y 10 hectáreas, y tan solo pues 3 millones son de grandes propiedades superiores a 250 hectáreas, uh-huh. donde ya la gestión es mucho mejor. Pero muy bien ha dicho que monte que está del que se saca un rendimiento, sea cual sea, siempre va a estar más cuidado, como ha dicho, o más atendido. Por tanto, sí que vamos a reducir riesgos de incendios u otros riesgos también de plagas o enfermedades del mismo. ¿Por qué? Porque hay una gestión activa, hay una extracción. No obstante, no toda la tipología, todos los tipos de montes son iguales, y Castilla y León tiene una amplia tipología, diferentes variedades de tipos de bosques, ¿no? Estamos hablando de los productivos, que sí que pueden dar un rendimiento y donde sí vamos a encontrar pues bueno, unas mejores y con menos contingencias.
¿Y cómo son las empresas del sector maderero? Que vamos desde el papel, que José Causí, nuestro interlocutor, nuestro primer entrevistado de hoy, conoce muy bien, hasta empresas de contrachapado como Guernica, de la que hablaremos a continuación.
Bueno, es importante la variedad, como dije antes, de empresas de la industria de la madera. Se han configurado, mis colegas me han proporcionado unos datos, que estamos recopilando datos precisamente para esa entrevista que nos gustaría mantener con la Junta de Castilla y León, precisamente para trasladarle pues todo este potencial, tanto forestal como industrial, que tiene la región y que evidentemente requiere una atención. En aserraderos estamos hablando de prácticamente 200 aserraderos de madera, de primera transformación. De segunda transformación de la madera, de todos los productos de madera, estamos hablando de 600 empresas, y de la fabricación de muebles en torno a 740 empresas. Esto es importantísimo, porque además tenemos, como he dicho antes, todos los epígrafes de actividades económicas referidas al sector madera. Igual para el sector papel, pero en esto, el sector madera evidentemente necesita urgentemente un plan de promoción y de marketing de estos productos de esta calidad, porque precisamente nuestros bosques y nuestra madera de Castilla y León proporcionan unas características físico-mecánicas que son envidiables y que evidentemente todas las demás comunidades intentan explotar, ¿no? Nuestros modelos de silvicultura y demás, simplemente que requieren una ejecución, que pasar del papel a la práctica.
Pues que tengan pronto esa reunión con el consejero de Medio Ambiente, con Juan Carlos Suárez Quiñones, que le trasladen todas estas peticiones y que sean atendidas, y el sector maderero de Castilla y León, que tiene muchísimo potencial, comience a ver ese potencial convertido en potencia, como nos decía nuestro invitado de hoy, José Causí, presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera. Seguiremos en contacto y muy pendientes de este sector. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias.
Y una de las empresas emblemáticas madereras de Castilla y León está ubicada en Valencia de Don Juan, al sur de la provincia de León. Se llama Guernica y acaba de anunciar que en los próximos años va a crear 150 nuevos empleos. Tenemos también hoy con nosotros al presidente de Guernica y también presidente de Propopulus, que es la Asociación del Chopo Europeo. Pedro Guernica, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Un placer tenerle en los micrófonos de Es Radio Castilla y León, en este programa que dedicamos a nuestro sector primario y hoy especialmente al medio ambiente, a la parte verde de nuestro campo. Cuéntenos, para comenzar, ¿por dónde pasa el futuro de la planta de Guernica en Valencia de Don Juan, esos planes y esa creación de empleo?
Bueno, pues el futuro ya lo estamos haciendo, lo creamos todos los días y todos los años, y en este caso en Valencia de Don Juan acabamos de hacer una implantación de una prensa que es la mayor de Europa en estos momentos y que tiene una gran capacidad de producción, de tal forma que en el próximo futuro, todavía no está totalmente cumplimentada, pero en el próximo futuro Valencia de Don Juan va a poder dar como producto terminado de tablero todo lo que emplea como materia prima, es decir, toda la chapa que producimos en una primera transformación en Valencia va a acabar en tablero contratapado que va ya con destino a los diferentes países que nosotros tenemos, que bueno, pues son del orden de en Guernica exportamos más del 90% de nuestra producción y pretendemos llegar a, en estos momentos estamos cerca de 40 países, pretendemos llegar por lo menos a 60 como en los próximos años dentro de nuestro plan de negocio. Entonces hay una inversión importante que seguirá, que va a seguir, va a seguir estos próximos años.
¿De qué inversión estamos hablando, Pedro?
Bueno, pues no estamos todavía, estamos haciendo un plan de negocio que no lo tenemos totalmente identificado. En el Grupo Guernica pretendemos en estos próximos 4 años estar en una inversión por lo menos de 60 millones de euros, y esto nos da en 4 años pues una inversión de 15 millones al año. Lo que pasa es que, como lo identifiquemos, precisamente estamos en ese análisis que dará como resultado, pues es una inversión en los próximos 4 años entre 60 y 100 millones de euros, que es lo que verdaderamente nos motiva, tenemos como identificado en estos momentos, pero no exactamente asumido en Valencia y San Juan, sino en todo el mundo. En el grupo hay empresas, no solamente en León, sino en La Rioja, que hay 3 empresas, y en Francia en estos momentos.
60 millones de euros de inversión, parte de esa inversión va a ir a la planta de Valencia de Don Juan en la provincia de León, y todo pasa porque haya más madera de chopo, porque actualmente, aunque un paseo, por ejemplo, por la ribera del Esla, que es el río que baña Valencia de Don Juan, o por la ribera del Duero, nos permite ver muchas choperas, todo eso no es suficiente todavía, Pedro.
Efectivamente, para crecer necesitamos materia prima, y la materia prima que tenemos en estos momentos no nos augura demasiadas posibilidades de crecimiento. Estamos contando que en España hay un consumo en estos momentos por lo menos de 800.000 metros cúbicos de madera, de chopo, y yo creo que no llegamos a esta cantidad más o menos en producción. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, nos encontramos con que aquí tenemos el talón de Aquiles, aquí tenemos nuestra dificultad grande porque no existe, no, en este momento no se produce tanta madera. Estamos esperando que haya un pequeño incremento de la cantidad de producción de madera, pero pensamos que no va a ser suficiente. De ahí que ya hemos tenido que irnos a hacer una instalación en Francia, y de ahí que tengamos que estar pensando también en otras opciones, no solamente de chopo, sino de otros tipos de madera, como puede ser eucalipto, como puede ser el pino, de otras maderas sostenibles, que para nosotros es el centro de nuestra producción, se basan siempre en maderas sostenibles, pero pensamos que madera de chopo, a lo mejor, si no hay un apoyo institucional importante, pues podemos encontrarnos con que no tenemos bastante suficiente madera de chopo en producción, y de ahí puede venir nuestro problema y tener que recurrir a otros tipos de maderas o a otros tipos o hacer implantaciones en otros países.
Ahora mismo en la cuenca del Duero tenemos 80.000 hectáreas plantadas. ¿Cuánto se necesitaría para poder abastecer a la industria maderera, para no tener que recurrir a otras maderas o no tener que recurrir a la importación de madera?
Bueno, pues nosotros estamos pensando en que nuestra capacidad se puede duplicar, es decir, no tenemos miedo a que en un momento determinado, somos una empresa internacional, no tendríamos miedo a duplicar, por tanto, sí que estaríamos dispuestos a pensar en que una producción del doble de madera podríamos prácticamente absorberla, no solamente nosotros quizá, pero con otras, no somos los únicos que consumimos madera de chopo, está toda la industria del envase que también consume, y hay otros tipos de industrias que también estarían interesados, verdaderamente yo creo que pensar en absorber el doble, los 80.000, si lo doblamos, sería un objetivo perfecto para nosotros.
Estamos hablando con el presidente de Guernica y también, como he dicho al principio, presidente de Propopulus, que es la Asociación del Chopo Europeo. Conoce perfectamente cómo es el cultivo de este árbol, cuáles son los beneficios del chopo y cuál es el ciclo productivo que tiene. El ciclo de crecimiento, más que productivo.
Sí, el ciclo de crecimiento podríamos cifrarlo en más o menos 15 años en España, y en algunas y en otros sitios es menos, y en otros sitios alrededor de los 15 años. En Francia se acerca a los 20 y en cambio en Italia se acerca a los 12, ¿no? Entonces este sería el ciclo. Y en cuanto a Propopulus, decir que bueno, que esto que sentimos en España de falta de materia prima, lo sentimos prácticamente en el resto de Europa también, tanto en Francia como en Italia, y esto ha sido un poco el motivo de crear Propopulus. Los fabricantes de contrachapado unirnos para ver si somos capaces de mover a la administración a que le dé un vistazo al chopo y colabore un poco, porque tenemos aquí una gran materia prima que tiene beneficios muy importantes, no solamente medioambientales, que están clarísimos porque es el árbol que más CO2 concentra de todos los árboles, es el chopo, tiene una capacidad de concentrar el CO2 en 10.000 kilos hectárea y año. ¿Y por qué? Pues porque es el árbol de crecimiento más rápido, ¿no? Y entonces tiene una los beneficios también para las riberas son enormes, porque las riberas de los ríos, ya vemos lo que pasa cuando se inundan los ríos, que los destrozos que pueden hacer, y en cambio con los chopos, pues el chopo mitiga todos estos daños, y estamos en un momento en que esto es muy importante. Pero no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino el punto de vista económico, crea muchísimos puestos de trabajo. Nosotros estamos ya por encima en estos momentos de los 750 trabajadores en la empresa. Esto para mí es un mito que me llena de orgullo, pero verdaderamente podemos ir a más. Pero estos son los puestos directos que tiene la empresa. Indirectos, lógicamente, con las plantaciones de chopos, con las cortas, con todo lo que lleva consigo el laboreo de las choperas, pues esto es muchísimo más, ¿no? Esto se puede, ya no digamos transportes, otros, los puestos de trabajo son enormes. Y además, con la ventaja de que se crean puestos de trabajo rurales, es decir, que ya no son, todas nuestras fábricas están en pueblos pequeños, con lo cual estamos hablando de trabajo rural. Y las choperas están especialmente instaladas en pueblos pequeños, siendo un motivo de ingreso para los pueblos muy importante. Por ejemplo, Valencia ha publicado estos días que cada año tiene unos ingresos aproximadamente de 100.000 euros procedentes de los chopos, de las choperas. Bueno, esto es un gran beneficio de tipo ecológico. Y social, pues claro, los puestos de trabajo. Ah, bueno, y que me faltaba el económico desde el punto de vista de la rentabilidad. Es decir, que las plantaciones son rentables con una desventaja o con un inconveniente, y es que hay que esperar 15 años a que nos den, desde que plantan hasta que nos den, pero al final son rentables. Nosotros estamos haciendo plantaciones nosotros mismos y las consorciamos con los que tienen las tierras, y al final hacemos un consorcio en que el 50% va para los dueños de las tierras y el otro 50% del resultado de los chopos pues va para los que hemos hecho todos los cuidados, las plantaciones y todos los cuidados. O sea que desde el punto de vista económico también es un producto rentable. Y esos son los principales beneficios que tiene chopo, que no son pocos.
Que no son pocos, ese multiplicar por dos las 80.000 hectáreas que hay plantadas en la cuenca del Duero, ¿el futuro pasa por que más ayuntamientos apuesten por el cultivo del chopo o por cultivadores privados que cedan sus tierras para este tipo de árbol?
Pues serían ambos, ayuntamientos más los privados, y además pues un apoyo institucional. Es decir, la decisión política en estos casos tiene mucho que decir, porque, por ejemplo, si nos ponemos al lado y comparamos con la PAC, lógicamente la PAC es una decisión política, es decir, apoya a la agricultura, ¿no? Entonces, esto al final se concreta en unas normas determinadas, en unas leyes y unas normas, que lo que hacen es promocionar los cultivos de campo, de cereal y de los demás, ¿no? Entonces, en el chopo yo creo que necesitaríamos algo parecido, que se identifique como una materia prima, como que aporta muchos beneficios a la sociedad y que se colabore con ella. Y realmente eso es también sería necesario, porque de otra forma, claro, al agricultor privado pues le cuesta mucho cambiar de tip y pensar que en vez de tener una remuneración de la PAC que le viene cada año, pues del chopo tiene que esperar 15 años y además no tener una remuneración de tipo institucional, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante. Yo creo que los tres elementos, los privados, los ayuntamientos y también las comunidades autónomas desde el punto de vista de apoyo. Esto ha ocurrido, por ejemplo, en China, claro, uh-huh. que no sirve como... Pero en China, desde el año 2000 al 2010, han pasado de tener una producción de chopos de 7 millones de metros cúbicos a 35 millones de metros cúbicos. En 10 años han multiplicado por 5. Claro, nosotros decimos en 4 años multiplicar por 2 y puede parecer una barbaridad, pero oiga, todo es posible si nos lo proponemos. Es cuestión de propósito y en este caso es un propósito institucional. Es decir, que Castilla y León valore lo que esta oportunidad que tiene de plantación de choperas y que lo analice y que tome una determinación al respecto en el sentido de apoyo. No decimos, no pedimos más, pero apoyo institucional siempre para promover la plantación de chopos siempre sería algo que verdaderamente es necesario para que se creen más materia prima, más choperas, que como digo, lo tienen todo muy en positivo, pero la administración central debería de preocuparse y lanzar un objetivo de esta categoría, como puede ser doblar las plantaciones de chopos, ser consciente de lo que tiene, que es una fuente de riqueza muy importante, y obrar en consecuencia.
Pues seguro que esa petición de que se doble el número de hectáreas plantadas de chopo va en la lista de cuestiones que el presidente de la Mesa Intersectorial de la Madera va a plantear al consejero de Medio Ambiente en una reunión que esperan tener en los próximos días o en las próximas semanas, según nos ha comentado hace unos minutos. Pedro Garnica, terminamos siempre la entrevista de Es el Campo de Castilla y León preguntándole a nuestro invitado del día, en este caso a usted, por un término que utilizaba Miguel Delibes en sus libros, porque hoy hemos hablado de riqueza en el medio rural, de medio ambiente en el medio rural, de empleo en nuestro medio rural, y no queremos que se pierda tampoco el lenguaje que utilizan o que utilizaban en algunos casos en nuestros pueblos. Y la palabra que hemos traído hoy es escucador. ¿Sabe qué significa?
Pues no, escucador precisamente me suena algo raro, pero no lo sé.
Pues
no. ¿Qué me puede aportar para que me oriente hacia dónde va?
Pues le va a orientar, le va a decir la definición Jorge Urdiales, que es el autor del Diccionario del Castellano Rural en la Narrativa de Miguel Delibes. Jorge, ¿qué significa escucador? Cuéntanos.
Buenas tardes. El escucador es aquel que escuca nueces. Es la persona que escuca nueces, es decir, que saca la nuez de su cáscara. En un libro poco conocido del escritor de Miguel Delibes, que se llama Siestas con Viento Sur, escribe así: para ser el mejor escucador de la región le bastaban su navaja roma y mellada y sus prodigiosas manos. Nilo el Viejo le disculpaba diciendo que no tenía relación con gente, y él, para apalear nogales, escucar, comer y dormir, no necesitaba pronunciar palabra. Escucador, sinceramente, un oficio hoy en desuso, pero una palabra muy curiosa y muy agradable. Escucador es la persona que escuca nueces, es decir, que saca la nuez de su cáscara.
Bueno, pues haciendo un poco de traslación a lo que estamos hablando, Pedro Garnica, escuquemos bien las riberas de nuestros ríos y les plantemos los chopos suficientes para abastecer a la industria maderera y consigamos ese objetivo de multiplicar en los próximos años por 2 la superficie forestal que tenemos sembrada de chopo.
Perfecto. Por nuestra parte haremos todo lo que podamos, esté de nuestra parte, y para que eso sea así.
Pedro Garnica, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, por contarnos los planes de futuro de Garnica y también la necesidad de chopo que tenemos en nuestra comunidad autónoma y también en todo nuestro país. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bankia te ofrece las noticias destacadas de la semana.
La lluvia está comenzando a ocasionar graves problemas en algunos cultivos de Castilla y León, sobre todo en las provincias de León, Palencia y Zamora. Así lo explica el coordinador de la Alianza UPACOA, Aurelio González.
En algunas comarcas en Zamora, que es donde lo que más conozco, pues nunca se había conocido en el mes de abril que hay tanta agua. Estoy hablando de la comarca de Tábara, en la comarca de Benavente, donde bueno, pues hay unas inundaciones similares a las que hay en invierno.
La marca Tierra de Sabor busca que los castellanos y leoneses la queramos más, pero no solo los consumidores, también la industria y la distribución. En la feria alimentaria que se celebra estos días en Barcelona, la consejera de Agricultura ha presentado la nueva línea de actuación de esta marca de calidad. Estrategia Más Sabor es el nombre de la última iniciativa de la Junta de Castilla y León para potenciar el corazón amarillo. Escuchamos a Milagros Marcos.
Si queremos hacer más atractiva la marca a un mayor número de industrias, si queremos posicionar mejor nuestros productos en el mercado y mejorar su presencia en los diferentes canales de distribución, debemos tener una cosa muy, muy presente, y es que quien manda precisamente es el consumidor. Tenemos que adaptarnos a las demandas de los consumidores.
Mañana conoceremos la encuesta de población activa del primer trimestre del año. En nuestra comunidad hay trabajadores de dos empresas que luchan por evitar el cierre de sus fábricas, Lauki y Dulciora, ambas en Valladolid. Sobre la factoría láctea hemos conocido que hay otra empresa más que se suma al interés por rescatarla. En este caso, esa segunda empresa se ha dirigido al Ayuntamiento de Valladolid. Así lo ha anunciado su alcalde, Óscar Puente.
Al margen de esa empresa que se ha puesto en contacto con nosotros, hay una empresa que se dedica a la reindustrialización y que nos ha dado un montón de información de las posibilidades que hay de que, si al final Lactalis mantuviese su decisión de cerrar, se podrían buscar alternativas dentro del mismo sector, con alguna planificación a medio plazo para que se reconvirtiera digamos esa industria a una industria que no hiciera una competencia tan directa.
El jueves habrá nueva reunión entre el comité de empresa y los directivos de Lactalis. Los trabajadores esperan que la multinacional cambie su actitud y se abra a negociar. José Manuel González es el representante de los trabajadores.
Porque lo que quieren es cerrar, nosotros estamos diciendo que no, que lo que queremos es que continúe. Por eso no tenemos ninguna... No nos comunicamos ahora mismo.
Bueno, es normal. Viendo ese contrainforme, es que le tira todo para abajo y prefiero, dice, quita, que esto... Esto prefiero no leerlo.
Armar la estantería Hulsterker de 182 piezas es la comisión que te cobra tu marido por irte de despedida de soltera. En la vida ya pagas demasiadas comisiones. Trae tus ingresos a Bankia y te quitamos las comisiones en todas tus cuentas. Y además, tus transferencias gratis en todos los canales. Bankia, sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Del 30 de abril al 2 de mayo tienes una cita en Lerma. 56 edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola y 14 del Automóvil de Lerma. No te pierdas el lunes 2, demostraciones activas en campo en los terrenos anexos al recinto ferial, frente al polígono industrial, y verás trabajar en tiempo real las últimas novedades tecnológicas del sector. Feria de Lerma. No puedes perdértela.
Y además de esta noticia medioambiental que acabamos de repasar, como todos los miércoles, hablamos también con Nacho Falces, director de Agronews Castilla y León, que hoy nos trae muchísimas noticias. Nacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues vamos, tenemos información, sí.
Hoy viene muy completa la página de Agronews Castilla y León. Vamos a comenzar hablando de la ampliación del plazo para presentar alegaciones a esos derechos de pago básico.
Pues es un tema muy importante porque, bueno, ya se hicieron más o menos públicos los a través de la página del FEGA se pueden ver los derechos asignados de pago básico, pero hay un plazo para presentar alegaciones, y precisamente hoy por la mañana el boletín oficial de Castilla y León publicaba que ese plazo se amplía hasta el 20 de mayo. Es un tema importante, sobre todo por la trascendencia que tienen estos derechos, que no es para este año, sino que es para todo el periodo, con lo cual estamos hablando hasta el 2020, con lo cual es muy importante que, si no estamos de acuerdo tanto con el número de derechos como con la cuantía de esos derechos, se presenten las alegaciones antes de ese plazo.
Uh-huh. Continuamos con patata.
Pues el tema de la patata, pues bueno, un cambio importante que se va a producir, o que se está produciendo en estos momentos ya, es que tradicionalmente las empresas de distribución se escudan en que no hay patata española prácticamente desde noviembre hasta abril, y por eso tienen que traer patata francesa. Bueno, pues ya
en estamos el campo, en abril.
Estamos en abril, con lo cual se ha abierto ya y se ha arrancado la campaña de patata de fresco, especialmente en la zona de Cartagena y Murcia. O sea, en Cartagena y en Murcia. Es verdad que había patata ya española procedente de Málaga, pero bueno, son pequeñas cantidades que son difíciles de... Sobre todo que den continuidad a lo que la distribución necesita en sus lineales. Y ahora ya pues tenemos arrancado esta campaña, estamos hablando de que se está pagando aproximadamente, me comentaban ayer, entre 45 y 50 céntimos el kilo de patata al agricultor, lo cual es un precio más o menos razonable. Y las condiciones y las expectativas son bastante buenas, sobre todo en la zona esta de Murcia. En Andalucía han tenido algún problema con las heladas y bueno, el cultivo. Y luego está todo el mundo pendiente de qué va a pasar con la posible exportación, con la el famoso esa enfermedad que ha aparecido en alguna parte de patata y que hace que solo la patata lavada pues pueda salir, a por ejemplo, a un mercado tan interesante como es el británico. Entonces, uh-huh. Si esa patata lavada no sale al mercado, se quedará en el mercado español.
Y caerá el precio.
Pero vamos a confiar en que no. Las perspectivas son buenas. En Castilla y León estamos hablando de que distintas fuentes me comentaban que podíamos hablar de que estaría en torno a las 20.000 hectáreas aproximadamente las que se sembrarían. Es un poquito más que la campaña pasada, que fueron aproximadamente 18.300, si no recuerdo mal.
El año pasado fue un buen año de precios, además.
Un buen año de precios.
Alimenta aquí
la
este
gente
año,
se ha animado un poco más. Y había ayer precisamente un técnico de una empresa muy importante de envasado de patata, me comentaba que estas últimas lluvias pues van a hacer que lo que a lo mejor no consigue la normativa o no consigue las llamadas de tanto las organizaciones agrarias como la propia consejería, que es escalonar esas siembras, pues a lo mejor las lluvias que han impedido que se hagan las siembras todas de golpe pues permiten ese escalonamiento, con lo cual bueno, puede ser una campaña interesante, que no llegue toda la patata en un momento determinado al mercado, sino que vaya llegando paulatinamente, con lo cual el precio pues siempre es mejor.
De momento, por lo que estamos viendo en Andalucía, los precios están bastante bien.
Los precios están... No me gusta decir bastante bien, porque luego seguro que algún patatero nos llama y nos dice que no están tan bien, porque es mejor decir, bueno, que están a un precio aceptable. No es la ruina que hemos estado viviendo en otros momentos. Con lo cual, si el precio arranca bien, pues bueno, las perspectivas son interesantes. Y bueno, pues también comentar en el sector de la patata que precisamente esta semana se firmará el acta fundacional de la Interprofesional de la Patata de Castilla y León, un organismo que se ha tardado en crearse por bueno, ciertas polémicas en algún tema que a mí no me parece trascendental, como es la representatividad, pero que bueno, va a presidir a Sopocil, de la Asociación de Operadores en Origen de Castilla y León, y van a estar representadas todas las organizaciones agrarias, y en breve va a llegar a todos los cultivadores de patata un boletín, el tradicional boletín que ya hace unas cuantas campañas manda la Consejería de Agricultura, donde van a explicar en qué consiste, aparte de una serie de datos sobre siembras y producciones del año pasado, de tanto en España como en Europa, algo de enfermedades, van a explicar en qué consiste la interprofesional, y sobre todo van a mandarles un documento por el que van a ceder la representatividad a las organizaciones agrarias y a la Unión Regional de Cooperativas para que se constituya esta interprofesional. Es un acuerdo al que han llegado para salvar esta interprofesional, en vista de que no se ponían de acuerdo si qué modelo tomar de representatividad. Entonces va a aparecer estos dos primeros años una candidatura única de las organizaciones agrarias y de Urcacil, y luego ya a partir de ese segundo año pues se volverá o bien a hacer unas elecciones o se volverá a pedir un documento en el que el agricultor no se defina ya por el conjunto de las organizaciones agrarias, sino que defina cuál es la que quiere que le represente.
Uh-huh. Y hablando de publicaciones que hace la Consejería de Agricultura, en este caso una del Itacil, con una advertencia, un llamamiento a todos aquellos que tengan sembrados cereales. Ha llovido mucho en los últimos días y ahora están subiendo las temperaturas, y eso lamentablemente, como ya auguraban los propios agricultores y las organizaciones agrarias, es el caldo de cultivo perfecto para los hongos.
Yo creo que tú lo has dicho perfectamente. Mucha lluvia, calor, de repente hongos casi seguro. Entonces, bueno, el Itacil ha reclamado a los agricultores, sobre todo, que estén especialmente atentos a la evolución que vean en sus cultivos. Ellos hablan de cuatro enfermedades, básicamente, dos que son fáciles de pronunciar y otras dos imposibles. Una es la septoria, otra es la helmintosporiosis y la rincosporiosis, a lo que se suma otra, que es la que ellos están más preocupados, que es la roya amarilla, sobre todo por la...
Que es la más conocida.
La más conocida, y es por la rapidez con la que se propaga. Entonces, de un día para otro podemos tener el campo completamente invadido de roya, con lo cual reclaman a los agricultores que estén sumamente atentos a lo que pueda pasar. Y dos recomendaciones que son básicas, aparte de esa vigilancia, que hagan los tratamientos solo cuando se vea que es necesario, uh-huh. y sobre todo que utilicen productos que recomiendan o que están autorizados por el registro de productos fitosanitarios que el Ministerio de Agricultura tiene en su página web y que conocen todos, pues, los agricultores perfectamente.
Y terminamos hablando con unos datos de leche. Esta semana hemos conocido que los agricultores de la Montaña de León, a los que no se les recogía la leche, no tienen más remedio que dejar el sector. Y los datos que publica Agronews Castilla y León nos demuestran que de momento la salida a la crisis del sector lácteo no se ve cercana. Cuéntanos, Nacho.
Sí, básicamente dos temas, o tres datos para que tengamos un poco una visión de cómo está el sector. El observatorio de la leche, del mercado de la leche de la Unión Europea, ha sacado los datos de febrero y ha crecido la producción en Europa casi un 8%, un 7,9%. Dos países destacan por encima de todos. Irlanda, que ha crecido un 35% su producción en estos dos últimos meses, y Holanda, que ha crecido casi un 20% su producción, un 18,6%. Phil Hogan, comisario irlandés, ahora mismo la presidencia es holandesa, con lo cual tenemos complicado que desde Bruselas se tomen medidas contundentes para atajar la crisis. Otro baremo fundamental, tenemos alta la producción, ¿qué pasa con el consumo? Bueno, el consumo en enero de leche ha caído en España un 3,9%. Creo que son datos que muestran un poco cuál es la situación. Y otra de las reclamaciones históricas del sector, no solo de leche, pero últimamente se ha reforzado mucho el tema de leche, es el etiquetado. En el balance que ha hecho el Ministerio, en el segundo balance de cómo evoluciona el acuerdo firmado el 23 de septiembre del 2015, uh-huh. pues dice que simplemente que solo el 30% de las leches marcan claramente cuál es el origen de la leche que contienen esos BRICS, con lo cual, bueno, pues vemos que de momento el acuerdo no está cumpliéndose, no está logrando por lo menos los objetivos que se ha marcado. Creo que definir el origen de la leche es fundamental para que el consumidor español se decante por leche, primero sepa qué consume y luego se decante por leche española.
Todas estas noticias y muchísimas más, todas muy interesantes, en www.agronewscastillayleon.com. Nacho Falces, el próximo miércoles te esperamos.
Pues aquí estaremos.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Y más noticias, continuamos con la de medio ambiente que todas las semanas patrocina Iberdrola y que hoy nos lleva hasta la capital salmantina, porque hasta el domingo pueden visitar en la Plaza de la Concordia el autobús de Iberdrola. ¿Dentro qué se van a encontrar? Pues información sobre medio ambiente y sobre energías renovables. Además de herramientas audiovisuales para que los visitantes participen en actividades interactivas y se conciencien de la importancia del uso responsable de la energía, también pueden saber cómo ahorrar en casa. Hay ordenadores en los que recibirán consejos y podrán participar en diferentes juegos.
Acor te ofrece las previsiones meteorológicas con José Antonio Maldonado.
Después de muchos días lloviendo, parece que por fin hemos comenzado a ver el sol en Castilla y León. Baja el nivel de los ríos, ya no tenemos tantas alertas y tantas alarmas como la semana pasada. Y lo que queremos saber a continuación es cuánto tiempo nos va a durar la situación que tenemos actualmente. ¿Y quién mejor que el director meteorológico de eltiempo.es, José Antonio Maldonado, para contárnoslo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, sin que vaya a llover fuerte, pero mañana jueves y el viernes sí cabe la posibilidad de que llueva en buena parte de Castilla y León. Pequeñas precipitaciones, pero por lo menos que los cielos estén nubosos y que a ratos caigan unas gotas, esa probabilidad, digamos que elevada, existe de cara al jueves y al viernes. No así ya para el sábado, que aunque haya nubes, pero previsiblemente ya no habrá lluvias, como tampoco las habrá en el transcurso del domingo y durante la semana que viene. Si miramos muy a lo lejos, pero eso está tan lejos y es una posibilidad tan remota, que cabría la posibilidad de que al final de la otra semana, allá para el, el sábado día 7, volviera a llover ligeramente. No se ve, por tanto, una situación de lluvias, más que esa, como estoy diciendo, de escasa importancia, que puedan producirse el jueves y el viernes, es decir, mañana y pasado. Por lo demás, pues bueno, en ese sentido, mejorar sensiblemente las cosas. Y en cuanto a las temperaturas, pues no se disparan. Siguen siendo más bien bajas, suben quizás un poquito, pero las nocturnas, de luego, para salir abrigados de casa, porque durante todos estos días los valores mínimos prácticamente en todas las comunidades, en toda la comunidad y en todas las comarcas y en todas, por supuesto, capitales de provincia, pues van a estar por debajo de los 5 grados, sin llegar a consumarse la helada. Quizás esporádicamente en algún punto podría haber algunas décimas por debajo de los 0 grados, pero serían contados lugares. En la mayor parte de los sitios las mínimas van a estar entre 3, 4, 5 grados. Así pues, frío por la mañana, ambiente ni mucho menos caluroso, pero mucho más llevadero durante las horas centrales del día, tendiendo a subir las temperaturas notablemente 3, 4 grados, de tal manera que se alcancen en algunos puntos los 20 a partir del lunes. Pero hasta entonces, ya digo, valores de 15, 16, 14 serán los que se alcancen jueves, viernes, sábado y domingo.
Para saber toda la previsión meteorológica la pueden visitar mejor que en ningún sitio en www.eltiempo.es. Con José Antonio Maldonado volvemos a hablar la próxima semana, que ya será el mes de mayo. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y hasta entonces.
Acor, endulzamos el tiempo. ¿Quieres ser cliente cero? Ahora en España Duero, con nuestro plan cero comisiones, olvídate de pagar por el mantenimiento de tu cuenta, tus transferencias, cheques y tu tarjeta. No pierdas tiempo e infórmate en nuestra web o en tu oficina. Y apúntate al plan cero. España Duero, cerca de ti.
Es el campo de Castilla y León, con Elena Rodríguez.
Hoy es 27 de abril, último miércoles de este mes, y hablamos de negocio agroalimentario. Concretamente, hoy nos vamos a centrar en nuestra industria, y lo vamos a hacer con dos invitados. El que ha sido hasta ahora nuestro colaborador, director de negocio agroalimentario de Banco Popular en el noroeste de España, Luis Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, Elena.
Que nos abandona, lamentablemente, pero nos trae a una persona que le sustituye, que será la que nos acompaña a partir de ahora los últimos miércoles de cada mes en este Es el Campo de Castilla y León. Marcos Fraile, bienvenido.
Buenas tardes, Elena.
Junto a ellos hoy vamos a abordar cómo es la industria agroalimentaria de nuestra comunidad autónoma. Luis, trázanos un primer perfil, un dibujo general de cómo es la industria.
Somos conscientes de que el sector primario dentro de Castilla y León somos líderes a nivel nacional en distintos capítulos, ya sea cereal, remolacha, patata, uva de calidad, ovino, bovino, leche de oveja. Aunque la industria agroalimentaria no tiene tanta presencia como por el peso de ese sector primario nos correspondería, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de esta producción primaria se destina a la transformación, y ya sea para alimentación animal o humana. Y es en ese eslabón donde se genera el valor añadido, donde hay una buena parte de la riqueza del sector, o que genera el sector. Afortunadamente, yo creo que cada vez somos más conscientes del potencial de nuestra comunidad autónoma, y hay nuevos proyectos e ideas que consolidan, o con el objetivo de poner en valor este sector primario, ya sean pequeñas iniciativas o grandes iniciativas como las que estamos viendo en las distintas sectores, pues en la transformación, sector quesero, sector panificable o galleta, todo ese tipo de sector. Un ejemplo claro de nuestra presencia son la cantidad de variedad de denominaciones de origen, figuras de calidad, las IGPs, que no hay otra comunidad autónoma como la nuestra con tal número y tal variedad de denominaciones, y es una puesta en valor.
¿Y cómo ha cambiado la industria agroalimentaria de Castilla y León?
Bueno, como toda industria, yo creo que sí está sabiendo adaptarse a las nuevas exigencias de mercado, a las nuevas exigencias de consumidor. Hombre, esto no solo implica una modernización en cuanto a maquinaria, sino a la forma de hacer las cosas, o a aplicar nuevos métodos para para la transformación. A ver, que me viene a la cabeza un ejemplo del chacinero, ¿no? Que recuerdo que me decía que no veía bien por qué tenía que lonchear sus jamones o estuchar bolsas de 100 gramos, ¿no? Y sin embargo invirtió en esa maquinaria porque era la exigencia del mercado, ¿no? Y con acierto. Entonces supo adaptarse a esa nueva exigencia y bueno, dio una salida a un producto de calidad que tenía en su almacén, ¿no? Es un ejemplo de la modernización o lo que requiere hoy en día.
Uh-huh. Al fin y al cabo hay que producir lo que quiere el consumidor, porque si no las industrias agroalimentarias no tendrían salida. Marcos, industria agroalimentaria, en datos, ¿qué supone para Castilla y León? ¿Qué es la industria agroalimentaria en términos económicos?
En Castilla y León contamos con más de 3.100 empresas que están dando empleo pues a más de 36.000 trabajadores, las que constituyen la industria alimentaria en Castilla y León, que es una actividad pues que actualmente goza de buena salud, pero bien es cierto que en los últimos años pues ha sabido sortear la crisis de una forma más notable y mejor que otras actividades, aunque bien es cierto que también pues en materia de empleo no ha quedado inmune y pues el empleo se ha reducido.
¿Y qué ofrece Banco Popular a nuestros industriales?
Bueno, pues Banco Popular pone al servicio de todos los industriales que tenemos en Castilla y León y fuera de Castilla y León pues una amplia gama de productos y profesionales a sus servicios. Contamos con gestores de empresas especializados, contamos con centros de empresas para apoyar el negocio, contamos con personas que están especializadas en negocio internacional, que actualmente pues es una de las puntos fuertes que tiene el sector y en el que está basando pues su crecimiento y su salida a otros mercados. Contamos también pues con una amplia red de oficinas y con una amplia y variada gama de productos que se adaptan a las necesidades que necesita el cliente actualmente en el mercado.
Luis, un último mensaje relacionado con este tema.
Bueno, simplemente que desde Popular animamos y apostamos a seguir invirtiendo en modernización o ampliación de nuestras explotaciones y de las industrias. Y que apoyamos al pequeño y mediano empresario, como siempre hemos venido realizando, y en especial en Castilla y León.
Luis Marina, que nos ha acompañado y nos ha enseñado mucho a lo largo de los últimos meses sobre el sector agroalimentario de Castilla y León, muchas gracias por habernos acompañado, y a partir de este mes contaremos con Marcos Fraile. Muchísimas gracias a los dos y buenas tardes.
Buenas tardes, gracias, muchas gracias.
Un placer, buenas tardes.
Y después de hablar de industria agroalimentaria, lo que hacemos ahora es situarnos en las lonjas de Castilla y León para repasar los precios. Comenzamos en la de León. El único cereal que se mueve es el maíz, que sube 3 euros hasta los 155 por tonelada. El precio de la leche, la que se ha entregado en enero, febrero y marzo, continúa a 29,5 céntimos por litro. En ovino, lechazos y cabritos se mantienen a 3,20 el kilo y bajan los corderos 3 euros hasta los 55 la unidad. En patatas suben 20 euros por tonelada las de la variedad Jaerla y Kennebec, hasta 230 y 260 euros respectivamente. En la lonja de Salamanca, pocos movimientos. Sube el maíz 1 euro y se sitúa en 167. Bajan 10 céntimos por kilo los corderos y sube 1 céntimo el porcino blanco. Sin movimientos en porcino ibérico ni tampoco en terneras, añojos y novillos. Y en Zamora, el único movimiento esta semana ha sido la subida de apenas 1 céntimo en porcino. Los cereales continúan igual que hace 7 días, con el trigo, por ejemplo, a 157 y el maíz a 160 euros la tonelada. En lechones y ovinos también se mantiene la cotización.
Del 30 de abril al 2 de mayo tienes una cita en Lerma. 56 edición de la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola y 14 del Automóvil de Lerma. No te pierdas el lunes 2, demostraciones activas en campo en los terrenos anexos al recinto ferial, frente al polígono industrial, y verás trabajar en tiempo real las últimas novedades tecnológicas del sector. Feria de Lerma. No puedes perdértela.
antes de terminar, este es el campo de Castilla y León. Les vamos a invitar a que visiten Lerma, en la provincia de Burgos, porque allí el sábado arranca una feria fundamental para nuestro sector primario. La Feria de Lerma, que llega a su edición número 56, si no me equivoco. Ignacio González, concejal de Cultura, Ferias y Festejos. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
¿Cómo se está preparando la localidad para esta feria?
Bueno, pues ya ultimando el recinto. Estos días, bueno, pues son de mucho ajetreo, de mucho nervio, porque bueno, también dependemos un poco de las condiciones climatológicas, al ser una feria al aire libre y con lo que ello conlleva, claro, y las lluvias de los últimos días, pues bueno, estábamos un poquito preocupados para ver cómo iba a quedar, pero bueno, preparándolo todo y bueno, y parece que el tiempo nos va a respetar. Así que muy contentos en ese sentido.
Sí, ya hemos hablado hace unos minutos con José Antonio Maldonado y ha dicho que para el fin de semana se espera buen tiempo, también, por supuesto, en Lerma. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué van a encontrar aquellos que visiten esta localidad burgalesa, esta feria, este fin de semana?
Bueno, pues la tradicional feria de anual, como todos los años, con maquinaria agrícola, con los primeros fabricantes de nivel nacional. Y todo eso, bueno, durante este sábado 30, domingo 1 y lunes 2. Y luego también, pues el lunes, a partir de las 10:30, tendremos las demostraciones, ¿vale? Demostraciones en campo, de aproximadamente 30 minutos de duración cada una. Y bueno, confirmadas tenemos hasta el momento 4.
¿Cuántos expositores se van a reunir y esas 4 demostraciones en qué van a consistir?
Pues alrededor de unos 140 expositores. A ver, tenemos ayer me confirmaron, creo que alguno más de última hora, o sea, alguno todavía está viniendo, y como bueno, este año tenemos más espacio, no va a haber ningún problema para alojar los que vengan de última hora. Y luego las demostraciones, pues tenemos 4 demostraciones, aperos de labranza, sobre todo de 2 de ellas de labores primarias y secundarias, también otro taller que se dedica un poquito a complementos para telescópica, maquinaria agrícola revilla. O sea, bueno, vamos a poder ver, pues eso, los aperos en funcionamiento, ¿no? En el anexo en el polígono industrial de la Vega Santa Cecilia, en la fase 2, pues ahí vamos a poder disfrutar de ello. Y aparte, bueno, que también como novedad, este año tenemos una carpa, una pequeñita carpa de conferencias, pues para dar un poco un toque formativo. Al fin y al cabo, esta feria se convierte en un sitio donde cambiar impresiones, donde hablar sobre el campo, donde está el profesional agricultor junto con el distribuidor y el mecánico, ¿no? Bueno, pues hemos hecho va a haber unas charlas sobre el cuaderno de explotación, ahora que con la ley hay que tenerlo todo el día, igual posiblemente una cita sanitarios, y el domingo tendremos una de sobre las subvenciones y ayudas, pues tanto la incorporación del joven agricultor como la ampliación de la explotación, y el lunes, si no recuerdo mal, una charla sobre viticultura ecológica.
¿Cuánta gente esperáis en Lerma a lo largo de estos 3 días?
Pues es difícil preverlo, ¿no? Porque la verdad es que no tenemos tampoco datos oficiales, ¿no? Pero, no sé, yo puedo recordar que igual es demasiado pretencioso, ¿no? Pero vamos, alrededor de igual 80.000 personas, 60.000 personas, yo creo que sí que pasan a lo largo de estos 3 días, ¿eh? Por la localidad.
¿Ya tenéis confirmado quién será el encargado o encargada de inaugurar?
Nosotros hemos mandado, como todos los años, invitaciones a los líderes políticos de todos los partidos y en las instituciones que más cercanas tenemos, como es la Junta de Castilla y León y como es la Diputación de Burgos y los alcaldes de la comarca. Y algunos han confirmado y otros, bueno, otros siempre normalmente por temas de agenda, pues hasta el último día o hasta el penúltimo día tampoco confirman. Pero vamos, si puede venir el presidente de la Junta de Castilla y León, pues obviamente queremos que sea quien inaugure la feria junto con todos los lermeños, claro.
Lo digo porque es habitual ver esa foto de Juan Vicente Herrera subida a uno de los tractores,
sí,
de la feria,
vamos,
de Lerma.
No lo conozco personalmente, pero imagino que es una persona que le gusta ir a la feria, y no creo que se lo pierda este año.
Pues estaremos pendientes hasta última hora, cuando se cierre esa agenda, para saber si inaugura o no el presidente de nuestra comunidad autónoma. Ignacio, además de la Feria de Maquinaria Agrícola, que como decíamos ya tiene más de medio siglo de vida, también está cogiendo cada vez más solera y más auge la feria paralela que tenéis del automóvil. ¿Qué va a haber en ella este año?
Sí, no se me quería olvidar tampoco, porque bueno, es una feria, ¿no?, que se ve eclipsada por la de abajo por los metros de exposición que hay, pero al fin y al cabo es una feria muy bonita. Además que la tenemos localizada en la Plaza Mayor, para toda la gente que quiera ir tiene que subir hasta la Plaza Mayor y a la Plaza de San Blas, que es la que está junto a ella, y ahí van a estar las principales marcas del automóvil. Pues podemos encontrar BMW, podemos encontrar Mercedes, Mitsubishi, Betis, también está en cuanto a transportes un poco a vehículo comercial, Iveco, vale, Seat, Skoda, Ford, Audi, vale, o sea, es, vamos, la gente puede pasarse por allí y si tiene pensado comprar un coche, no es, es el mejor momento, ¿no?, para hacerlo, para por lo menos ver qué modelo le gusta.
Pues ya saben, a partir de este sábado y hasta el lunes, que es festivo en Castilla y León, tienen una cita en Lerma, en Burgos, con esa feria de maquinaria agrícola. Este año, como novedad, va a haber un ciclo de conferencias para que los que acudan estén más formados. También va a haber demostraciones y, por supuesto, nos falta esa feria del automóvil. Ignacio González, concejal de Cultura, Ferias y Festejos de Lerma, gracias por habernos contado esta tarde en directo cómo está Lerma, que el tiempo se porte como se espera y que sean muchos los visitantes a esta feria.
Nada, a vosotros, un placer.
Con esta invitación a la feria de Lerma nos despedimos. Llega al final de Es el Campo de Castilla y León. Les esperamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Es Radio Castilla y León. Castilla y León es noticia. Con Luis Huerga.
Hola, buenas tardes. Tan solo quedan unas horas para que la 21ª edición de Las Edades del Hombre se abra al público. Será a las 10 de la mañana cuando se abran las puertas de esa exposición que, bajo el nombre de Aqua, acoge la localidad zamorana de Toro. Hoy por la mañana la reina Doña Sofía inauguraba la muestra ante una gran expectación de los habitantes. El agua, con el río Duero como argumento, será el hilo conductor de estas Edades del Hombre. El obispo de Zamora animaba a predicar la belleza de Toro, Gregorio Martínez.
A sumergirse intensamente como pez en el agua, en el evocador discurrir de los 6 capítulos que integran esta exposición, admirando todas las piezas que se exhiben. También les invito, en forma de humilde petición, a que se conviertan en divulgadores convencidos y convincentes de esta exposición, para que con su palabra sean canales por donde fluyan transparente la noticia de la caudalosa belleza artística que aquí han podido comprobar.
Pues esta de Toro era una de las noticias del día. La otra, la de que Castilla y León no tendrá que hacer finalmente un plan de ajuste ni recortes. El Ministerio de Hacienda asume los planteamientos realizados por la Junta en la carta remitida al ministro Montoro y confirma que habrá aumento en el margen del déficit hasta el 0,7%, que se destinará íntegramente a sanidad. La consejera Pilar del Olmo oculta su satisfacción por la reunión con el número 2 del Ministerio de Hacienda.
El secretario de Estado ha reconocido que Castilla y León no tiene que hacer ningún ajuste, no tiene que hacer ninguna no disponibilidad de crédito ni ninguna retención. Ha aceptado la carta que en su día le mandamos al ministro y por lo tanto somos una comunidad, como digo, en el que no tenemos que hacer ningún tipo de retención de crédito. Califico la reunión desde luego como extraordinariamente positiva.
Cuando vamos camino de las 8 de la tarde, es tiempo ahora para En Casa de Herrero, aquí en Es Radio. Saludos.